cosas. Primero, has hablado de materia, entendemos que todo lo que nos rodea es materia, pero también existe la antimateria. Y ejemplo de ello es lo contrario del electrón, que sería el positrón. Y recién me enteré por la radio de que se ha logrado observar el espectro de la antimateria. O sea, que nos pudieras explicar qué es la antimateria y cómo es que se logró observar por primera vez el espectro de la antimateria.
Un poquito así las escribo porque son tres y estoy... Dame un segundo. La voy a tratar de acordar, si no me la reitera.
Y la segunda, hablaste de los quarks. Se habla de la existencia de los quarks, pero sin embargo, quiero entender que nadie ha logrado ver un solo quark hasta este día. Y la pregunta es si eso es cierto o no. Y la otra cosa tiene que ver con que todo, o aparentemente todo, surgió de la nada. Pero en realidad, nada surge de la nada. Y esto tiene que ver con las estructuras subatómicas. Es decir, la idea de el origen del universo, por la comunidad científica acepta de que la gran explosión, el Big Bang, es el origen del universo, es como que lo más aceptado. Sin embargo, hay otra idea de que en la estructura subatómica hay vacíos y que de ese vacío infinitamente pequeño, de ahí se explica el origen del universo, es decir, la distancia entre lo que pudiera ser el electrón y el protón. Entonces, ¿qué hay de cierto en esta idea que lo plantea la física, las partículas? Nada más.
Gracias. Bien chingón las preguntas, perdón que leía. Así se dice, ¿no? La cuestión de la antimateria es un problema en la física de partículas, ¿no? Como decía el compañero, los electrones tienen en principio una forma de antimateria, el positrón. Cuando se encuentran estos dos tipos de materias, se aniquilan y generan energía. El problema es que al principio del universo, que es algo que no charlé sobre este tema hoy, es la siguiente cuestión: ¿por qué existe materia y no tanta antimateria? ¿Por qué hay una antisimetría, ¿no? En principio tendría que ser simétrico. ¿Por qué hay una antisimetría? ¿Por qué existe materia y no existe antimateria? Ese es un problema fundamental de la física. No podemos explicar por qué. ¿Por qué existe materia y no antimateria? O sea, hay momentos en los cuales emerge la antimateria, pero inmediatamente se aniquila un electrón con un positrón y genera luz, ¿no? Es un problema fundamental de la física todavía irresuelto. ¿Por qué existe materia y no vivimos en un mundo de antimateria? Creo que, si me podría empezar a especular, si existiese la misma cantidad de materia y de antimateria, no estaríamos acá, ¿no? Porque se aniquilaría y generaría solamente energía. Entonces, de alguna manera antropomórfica, el hecho de que hay materia y hay una relación asimétrica con la antimateria, es que estamos acá parados, ¿no? Pero obviamente esa no es suficiente porque implica una posición antropomórfica, que uno está acá y que consecuentemente eso describe lógicamente la física, que obviamente creo que no es una respuesta suficiente, es un problema de la física. Los quarks, si lo hemos observado o no, como planteé al principio, soy cosmólogo astrofísico y de física de partículas sé lo suficiente para manejarme, pero ahí no le podría decir. Pero sí podría decir que en los aceleradores de partículas se utilizan para... O sea, los físicos son muy, para decirlo de alguna manera, barbáricos, ¿no? Agarran una cosa y la hacen chocar con otra y estalla en mil pedazos y después se trata de investigar qué salió de ese choque, ¿no? Y se gastan miles de millones de dólares generando aceleradores de partículas, ¿no? Para investigar justamente esto. Y por lo que sé, se entiende que sí, los protones están de alguna manera u otra compuestos por quarks, que es parte de el modelo estándar de la física de partículas, ¿no? y así otras partículas también, como neutrinos, etc. Y esto es algo que se puede comprobar si uno lee los reportes, por ejemplo, de los aceleradores de partículas. ¿Qué pasa cuando agarran un protón y lo hacen estallar contra otra partícula? ¿Qué es lo que sale? Y creo que de esa manera, aunque no se ve el quark, se puede inferir que existe algo como un quark. Y eso, de alguna manera u otra, justifica la existencia dentro de este modelo teórico, la existencia del quark, ¿no? Pero sí, de hecho nunca hemos visto mucho de lo que hablé, ¿no? Pero podemos inferir su existencia barbáricamente haciendo chocar con otras cosas y a ver qué sale, ¿no? Y es lo que hacen los físicos de partículas, que no es mi especialidad. La otra pregunta que tiene que ver con qué surge de la nada y cómo es que algo surgió de la nada, ¿no? ¿Cómo es que todo lo que vemos surge de la nada de alguna manera, surge de un momento cero? La cuestión sería hasta qué punto la ciencia puede responder ciertas preguntas, hasta qué punto la ciencia no puede responder ciertas preguntas, ¿no? Dentro de la ciencia, dentro de la teoría de relatividad general, dentro de la física, no nos podemos preguntar qué ocurrió antes del segundo cero, ¿no? Sí podemos crear ciertos modelos de cómo es que emerge el universo, pero simplemente la cosmología lo que propone es que en un momento cero emerge el espacio y el tiempo en sí, ¿no? Y que al nivel fundamental, si comprimimos algo, ¿no? O sea, imaginemos que todo el universo que tenemos lo comprimimos a una infinitud mínima, o sea, a una infinitud. Lo que hace eso es que genera mucha fricción y hace que caliente el ambiente, ¿no? Es decir, de alguna manera u otra, lo que ocurre es que todas las partículas, los átomos, se van a componer en sus partículas más fundamentales. Entonces pensamos que en algún momento, hace 13,4 mil de millones de años atrás, el universo simplemente empezó en un tipo de sopa caliente de quarks, entre otras partículas. Y al expandirse, este universo se va enfriando como un pistón, ¿no? Un pistón, si uno lo empuja, se calienta. Si uno lo levanta, se enfría, ¿no? Es una cuestión de fricción. Y al expandirse, baja la temperatura y se empiezan a formar partículas. Los quarks empiezan a formar protones, los protones empiezan a formar átomos de hidrógeno, los átomos de hidrógeno empiezan a formar otras partículas y otros tipos de materia más complicadas. Esa es la historia que genera la física cosmológica. Pero antes de eso, la ciencia no puede responder. No puede responder a qué existe antes, ¿no? La cuestión sería que lo que sí existen, hay modelos cosmológicos que explican que por ahí el universo se puede expandir y de alguna manera u otra contraerse de vuelta, aunque hay muchas indicaciones que esto no es posible. Si se contrae de vuelta, se podría volver a un tipo de materia condensada, con mucha alta densidad, súper caliente, y empezaría todo el ciclo de vuelta, ¿no? Estos son modelos cosmológicos cíclicos, que se expande, el universo expande, se enfría, y se vuelven a contraer, calienta y de vuelta, ¿no? Por ciclos de miles de millones de años. Esa por ahí sería una explicación de cómo es que la nada deviene de la nada o el todo deviene del todo. Pero creo que tampoco es suficiente porque no explica qué ocurre antes del segundo cero. Creo que esa es una cuestión que la física no puede responder. Pero bueno, sigamos charlando. El tema es, no sé si quedó claro.
Mi pregunta no es tan estructurada o tan como el compa, pero como estamos diferentes y todos somos compas y todos luchamos. Bueno, la cosa es, todavía dices que no se sabe de dónde viene todo, pero la intención de la ciencia física en caso de ustedes es llegar hasta dónde viene todo. Bueno, ahí cuando lleguen, ahí nos avisan. Uno. El segundo, que tengo una curiosidad cuando hablas del… Me voy a bajar a la Tierra. El polo de la Tierra. La inclinación del polo siempre se ha mantenido en estos grados o hay estudios que digan que ha estado en otros grados, pues. Bueno, yo sé que creo que sí se mueve un poco, pero… ¿Siempre ha sido así o ha habido cambios? No sé si me entiende.
La primera, por virtud de cómo estaba postulada la pregunta, obviamente no se la puedo responder, pero la segunda tampoco creo que la puedo responder, en el sentido de que no sé realmente la historia de cómo se... Todavía no sabemos cómo se forma la Tierra. Es decir, tenemos una idea de cómo se van formando los planetas, pero la teoría de formación planetaria todavía no está bien formulada. Entendemos que los planetas en general, y voy a aproximarme a la pregunta, emergen de un colapso, ¿no? O sea, los planetas que vemos son, de alguna manera u otra, desecho de lo que no se generó en la estrella, ¿no? ¿Cómo se generan las estrellas entonces? Bueno, hay una nube de gas, de hidrógeno más que nada, fría, que su propia gravedad hace que se colapse. Al colapsarse, puede llegar a tener temperaturas muy altas y que ahí genere lo que es una estrella. Una estrella es un objeto de gas condensado que genere en su interior suficiente temperatura y energía para empezar a fusionar átomos. Esa es la definición de una estrella, ¿no? Que creo que se... No llegué a la otra charla, pero creo que es así. Que el compañero también charló sobre eso. Ahora, el resto de la materia que no formó la estrella está dando vueltas alrededor de la estrella. Es decir, hay como un cierto disco. Es un disco porque hay un concepto que le damos el nombre de momento... ¿cómo se dice en español? Angular momentum. Momento angular, al caerse, la fuerza no se cae directamente en la estrella, la masa no se cae directamente en la estrella, sino que va dando vueltas, como un hélice. Y empieza a formar un disco. Los astrónomos le dicen a este disco el disco protoplanetario. Ese disco se va fragmentando en pequeñas partículas, en pequeños protoplanetas, hasta que se va formando un planeta, una acumulación de materia, como la Tierra, como Júpiter, etc. Ahora, esta materia, al tener energía, también no solamente va moviéndose en órbitas alrededor del Sol, pero también empieza a tener su propio momento angular, ¿no? Ese momento angular, de alguna manera u otra, dadas estas condiciones heterogéneas varias, puede llegar a tener cierta orientación. Obviamente también está la formación de la Luna, en el cual complica también esa fuerza esa correlación de fuerzas. Y consecuentemente creo que este proceso explica por qué la Tierra no va rotando en su propio eje de una manera perpendicular al plano en el cual está orbitando, sino de una manera chueca. Pero eso es en términos muy generales, no sabría decirte específicamente porque no es el tema que he estudiado con profundidad. Sí sé que este eje va procesando también, incluso se va rotando un poco. También tiene que ver con la fuerza de gravedad que tiene otros planetas. Es decir, el Sol, siendo la materia más intensa, digamos, es la que domina, digamos, de alguna manera u otra, las dinámicas de los planetas, pero también otros planetas que van cambiando las órbitas y van cambiando tanto la rotación como las dinámicas de los planetas. Entonces es un sistema complejo con muchas materias y hay que trazar desde el principio de su formación a su evolución para poder entender bien estas preguntas. Así que esa sería una aproximación a cómo podríamos pensar la cuestión.
Bueno, no sé si es pregunta, pero tengo una curiosidad. O sea, ¿qué tiene que ver la luz de la luna con el sol? Porque también la luna alumbra, nomás que frío, no está caliente. Y el otro, quería yo también preguntar, científicamente, ¿será que en el planeta, es planeta la luna o no sé? Pero de todas maneras, quiero preguntar si el ser humano puede vivir ahí en la luna o no.
La primera diría que la Luna no tiene su propia luz, o sea, es un cuerpo masivo y tiene temperatura y consecuentemente está irradiando energía, ¿no? Entonces la podemos ver en el sentido infrarrojo. O sea, nosotros mismos estamos, al tener temperatura, estamos irradiando energía, ¿no? Lo que sí es que no genera de alguna manera su propia energía. Entonces la luz que nosotros vemos de la Luna es la luz que rebota del Sol. ¿no? Por eso la luna se ve, por ejemplo, incluso durante el día se puede ver la luna, siempre y cuando esté orientada de tal manera en la cual la luz del sol pueda rebotar en la luna y llegar a nuestros propios ojos. Entonces, la luna que vemos, ¿no? Es la luna que vemos gracias al sol, en realidad, ¿no? Tenía una imagen acá, por ejemplo, en esta imagen se puede ver un poco, cuando es luna nueva, ¿qué pasa? El sol efectivamente está atrás de la luna. Obviamente sería una situación de eclipse, esto no es un eclipse, pero porque está rotada la Tierra, pero no vemos la luna, o sea, las diferentes fases de la luna implican que la luz que vemos es la luz que viene del sol. Entonces, hay que pensar la relación entre dónde está situada la Tierra, dónde está situada la luna y dónde está situada el sol. Por eso vemos las fases de la luna gracias a cómo se van reflejando del sol. Así que, una vez más, la luz que vemos de la luna es la luz que vemos del sol, o que rebota en la luna. Y eso pasa acá también. Si apagamos todas las luces, no me van a ver, porque no estoy una estrella, no genero mi propia luz visible, ¿no? Genero luz, generamos todos y todas, todo objeto que tiene temperatura, luz infrarroja. Eso tiene que ver con la temperatura, es un poco más, tendría que elaborar un poco más, pero eso es básicamente la cuestión. En términos astronómicos, ¿qué vendría a ser un planeta, ¿no? Es todo un tema. Incluso al Plutón lo echaron de esa clasificación, ¿no? Es un tema porque es una cuestión clasificatoria, ¿no? Pero es un tema que se debate en la astronomía, ¿qué es un planeta, qué no es un planeta? ¿Puede tener atmósfera o no puede tener atmósfera? En ese sentido, la Luna es difícil. Sería difícil de habitar sin algún tipo de apoyo para respirar, ¿no? Al no tener atmósfera, la Luna está expuesta completamente a lo que pase, ¿no? Entonces, si vemos la Luna, tiene cráteres, ¿no? La Tierra también tiene cráteres, pero la pequeña asteroide más chiquito que le pega a la Luna, le pega directamente. A la Tierra no, porque tiene que pasar por toda una capa de gas, ¿no? Como se han charlado en otras charlas, en la cual va generando también calor y muchas veces genera un meteoroide, se va quemando, se va disminuyendo. Entonces estaríamos por lo menos expuestos a cualquier cosa que nos pegue, ¿no? Ese es un problema. En principio lo podremos ver y nos movemos, ¿no? Pero lo más complicado es que no tiene oxígeno, no hay oxígeno. Incluso en el espacio, al ser completamente... El universo es como si hubiesen traído una aspiradora gigante y le hubiesen chupado todo y consecuentemente no hay más nada que el vacío, de alguna manera o de otra, ¿no? Y nosotros podemos existir acá por el oxígeno, ¿no? Incluso si nos elevamos a temperaturas muy altas, empieza a bajar el nivel de oxígeno y se nos hace más difícil respirar. Si de alguna manera u otra agarraría el globito zapatista y me fuese volando hasta la estratosfera, no podría respirar tampoco, porque el oxígeno es atraído por la fuerza de gravedad y se va cayendo. Entonces, si escapamos todo ese gas y tratamos de vivir en la Luna, nos sería imposible sin algún tipo de respiración artificial. Esas serían dos de las problemáticas, creo. Pero bueno, también existe la ciencia ficción, ¿no?
Tengo una pregunta aquí. Científicamente está comprobado que los rayos solares que en la mañana curan la vista en general. ¿Y por qué no miramos bien en la noche? ¿Y por qué algunos animales que miran bien en la noche y en el día? ¿Qué relación tiene con el rayo solar?
Como mencionaba antes, podemos ver la luz que es reflejada de nuestras caras, ¿no? O sea, el hecho de que hay una luz prendida lo deja ver a usted, mi cara, mi cuerpo, etc. Si apagamos las luces no podemos ver. Ahora, ¿qué ocurre con el ojo humano? ¿Por qué el ojo humano solamente captura ciertos tipos de luz? Como hablaba una compañera en una charla hace un par de días, hay otros diferentes tipos de luz, ¿no? La luz visible es la luz que vemos, que de hecho es simplemente una parte muy chiquitita de lo que se llama el espectro electromagnético. No podemos ver, por ejemplo, luz de radio, no podemos ver rayos X, no podemos ver luz infrarroja. Para responder a esta pregunta, creo que tiene que estar un biólogo para explicar bien cómo es que se desarrolla el ojo humano, ¿no? Como parte de un proceso evolutivo del ser humano, y qué puede ver o no puede ver. Así que no sé, porque no soy biólogo y no entiendo bien cómo se desarrolla el ojo humano. Sí sé que el ojo humano, como un telescopio, tiene cierta capacidad de capturar cierta luz y no otra. Es decir, tiene cierta susceptibilidad a luz y no a otra. Y tiene más o menos susceptibilidad a la luz incluso que vemos. Entonces, tendríamos que preguntarnos qué nos deja que nuestro ojo, los ojos humanos, sean susceptibles a la luz y qué genera eso, ¿no? En las neuronas que están conectadas a nuestro cerebro y cómo eso genera ciertas imágenes. Lo que diría es que, en principio, ciertos animales que pueden ver mejor en condiciones de más baja luz tienen ojos o órganos de este tipo de ojos que son más susceptibles a la luz, que en principio por ahí tendrían, no sé los términos biológicos, pero me imagino en términos de telescopios. En telescopio, por ejemplo, es como que lo que hace un telescopio es tiene baldes de luz, son como baldes de luz, ¿no? Si el balde más hondo, en este caso, si las ópticas y las cámaras, por ejemplo, de CCD, y ahí no estoy explicando nada, pero las cámaras CCD operan de tal manera en la cual cuando pega un rayo de luz, tira un electrón y ese electrón se va procesando como una imagen. No sé cómo funciona bien el ojo humano, esa es una pregunta que habría que reformularse. La termino ahí, no sé.
Bueno, mi pregunta como hay a veces que la luna creciente viene bien puesta, como de forma horizontal, digamos, y a veces como que viene puesto como que algo inclinado. Pero según el conocimiento cultural o tradicional de comunitaria, ¿sí? Si viene inclinado la luna creciente, es porque durante todo el mes va a llover mucho. Y si bien viene bien puesto así de forma horizontal, entonces como que va a estar como que normal, ¿sí? Llueve y se despeja así, pero según pues eso con los conocimientos. Pero ¿por qué se forma o cambia la dirección de la luna creciente? Y así creciente y hasta luna llena y así.
Lo que mencionaba antes, que el recorrido de la luna alrededor de la Tierra no es perfecto, ¿no? A veces puede estar un poco más abajo, un poco más arriba. O sea, no es un plano perfecto en el cual el recorrido es perfectamente igual. Consecuentemente, si está un poco más abajo, un poco más arriba, se puede ir inclinando la luz del sol, que se refleja en la luna, y lo vemos con nuestros ojos. Entonces, diría que tiene que ver con la órbita y las imperfecciones en esa órbita alrededor de la Tierra. Claro, es la posición, son tres posiciones, ¿no? La posición del sol, la posición de la Tierra y la posición de la luna. Entonces, todos, de alguna manera, no están en el mismo plano siempre. O sea, no está la Tierra puesta acá, la Luna es perfectamente puesta acá y el Sol perfectamente acá, para que se vea la mitad, ¿no? Consecuentemente, si la Luna está un poco más abajo, la Tierra más arriba, porque las órbitas no son perfectas, sino que son hay diferentes ciclos, ¿no?, de cual va rotando, puede generar imágenes más o menos cambiadas, digamos. ¿Se entiende? O sea, si fuese una situación perfecta, en la cual la luna se vería simplemente la mitad siempre, o incluso una media luna, es simplemente en el caso perfecto, en el cual está la luna, la Tierra y el Sol de manera perfecta. Pero al haber imperfecciones en el plano en el cual estos movimientos ocurren, puede ser que cierta parte del Sol le dé más a un lado que abajo, por ejemplo, y se vea media chueca. ¿Se entiende? Si, por ejemplo, si está la Tierra más abajo y la Luna un poquito más arriba de lo que es normal. Eso diría que es como se genera ese tipo de imperfecciones o aberraciones, o como quiera uno decirle.
Bueno, estamos hablando del Sol. Te tengo una pregunta. ¿Acaso del Sol? Porque hemos visto, pues, algunas personas se acuestan en donde hay calor, donde hay reflejo del Sol. Entonces, la pregunta que tengo, ¿qué aporta lo que es el reflejo del Sol o el calor del Sol? ¿O aporta algunas vitaminas? Ese es uno. Otro es que también para niños prematuros, porque he escuchado de hablar de otros médicos, ya que hay muchos médicos por acá. Entonces, la pregunta es que la indicación que han dado los médicos cuando son prematuros, entonces los sacan ese niño prematuro al sol en la mañana, bien cubierto en toalla, de trapos, es para darle calor, pero nada más. Dice que es igual que la incubadora. Entonces, ¿qué tiene con la incubadora, con el calor del sol? Es la pregunta.
A la segunda, realmente, si te respondo, te miento, porque no lo sé. No sé los procesos fisiológicos. Lo que sí sé, no porque lo he estudiado, sino porque… es que la radiación del sol genera en nuestros cuerpos la capacidad de generar vitamina D, por ejemplo. Eso es lo único que sé. No lo he comprobado, no he leído estudios científicos, lo único que le podría responder, compañero.
Tengo otra pregunta, pero no sé ni para qué me va a servir todavía. Hablabas de la gravedad. Entonces, la gravedad, me imagino que para calcularlo tiene un equivalente. Ese equivalente, ¿qué variación tiene dependiendo la posición donde estamos? Porque o es estándar o varía dependiendo el… Hablamos del planeta, norte, sur y lo que sea.
Sí, creo que se abordó de alguna manera en otra charla, ¿no? Que la fuerza de gravedad de la Tierra, por ejemplo, es en… O sea, si agarro una lapicera, no es mi lapicera, así que espero que no se le muestre que la tire. Se cae, ¿no? Como mostraba una compañía hace un par de días, y se cae a un paso acelerado, ¿no? Va acelerando, y esa aceleración es 9.8 metros por segundo al cuadrado, ¿no? 9.8 metros por segundo, avanza y cada segundo gana otros 9.8 metros por segundo más, ¿no? Esa es la aceleración, cómo va cambiando la velocidad. Eso es un, como marcó usted, eso es un cierto estándar, un promedio, ¿no? Un promedio, pero cambia en donde estamos en la Tierra. Incluso si vamos a otro planeta, la aceleración va a ser diferente. Pero en la Tierra misma cambia. ¿Por qué? Porque la materia que está directamente abajo de nosotros está compuesta de diferentes materiales, ¿no? Si uno se sube arriba de ciertas partes de ciertas montañas donde hay mucho material abajo, incluso material denso, la gravedad sube. Entonces, no sé, supongamos que… Si uno quiere ir a tratar de vender algo que pesa y que le cobra a otra persona por el peso, algún pícaro diría que para que pese más lo vas a ir a pesar en diferentes partes, ¿no? Entonces, cambia el peso en base a la materia que está debajo de nosotros, porque la fuerza de gravedad, como hablábamos antes, es la fuerza que genera una masa en torno a otra masa. Entonces, cuando más masa hay debajo de nosotros, cambia esa fuerza de gravedad en la Tierra y en otros planetas también, obviamente. Entonces, es una cuestión de que 9.8 metros por segundo es un promedio, ¿no? Es más o menos así, un poco más, un poco menos, pero es un promedio, es un estándar, como dijo. ¿Puedo hacer un comentario? Es que no sé si puse antes el correo electrónico y bueno, las preguntas, si espero que no sea la última vez que estamos en comunicación, obviamente no, el correo está acá, así que si le quieren apuntar o si se pueden comunicar, es otra manera también de continuar. Quería mencionar eso nomás.